Seguimos hablando de teatro tal y como acostumbramos y esta noche pues un invitado que tenía yo ya ganas de tenerle aquí en el estudio y de verle porque se trata de José Luis Gil. Buenas noches, querido.
Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal?
Hablamos, yo creo que, no sé si por teléfono en alguna ocasión por Cyrano de Bergerac, que era tu anterior montaje. Y bueno, y ahora que poquito a poco estáis volviendo a venir los invitados de un modo presencial, que yo lo agradezco mucho porque estoy agotada de tanto teléfono y de tanto no ver a nadie.
Lo creo.
Así es que gracias, antes que nada, por venir aquí al estudio.
Un placer. Es verdad que sí habíamos tenido algún contacto, alguna entrevista y eso, pero bueno, mejor así.
Ya nos conocemos, José
claro
Luis.
Sí.
Y bueno, decir que estás protagonizando Eduardo II, Ojos de Niebla, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, con la dirección de Jaime Azpilicueta y un texto escrito por Alfredo Cernuda, que repasa, vamos ya enseguida a situarnos históricamente, una historia, pues quizá no muy conocida, ¿no? La de Eduardo II.
No, el referente más claro y más que más se conoce es la obra de Christopher Marlowe.
Uh-huh.
Que es
se representa aquí, por lo menos en España, no sé, en Inglaterra, pero
muy poco.
España...
Yo tuve la suerte, la fortuna de verlo, de ver Eduardo II en el Teatro Español hace unos cuantos años, uh-huh, por Alfredo Alcón, Antonio Banderas, que hacía Gavenston. Y lo recuerdo porque fue un montaje muy muy celebrado y muy 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 bonito. Aquí partimos del mismo personaje, de Eduardo II, el rey diferente, como dice él, homosexual, y que nos coloca en un punto más avanzado de donde arranca Marlowe, y con los personajes donde se desarrolla toda la confrontación, la polémica, el momento más crudo de Eduardo II, no en la parte de Gaveston, que ya fue muy dura, cuando su amante, Gaveston, pues le hacen renunciar a ese amor, aunque él cumple todas las normas, porque él entra con muchas condiciones a ser rey, pues precisamente por eso.
Le hacen renunciar para casarse, ¿no?
Claro.
Sí. Estamos hablando de 1327.
Es en fecha de fallecimiento.
Sí.
De él.
Uh-huh.
Efectivamente, él llega un momento que renuncia porque Gaveston debía ser un poquito, no debía ser el amigo más aconsejable, pero bueno, él por amor pues lo colocó ahí a su familia en algunos puestos donde manejaban algunos presupuestos y harían pues
todo tipo de tropelías
como ahora.
Sí, exactamente igual.
Muy bien, exactamente igual. Sí. Es que lo más bonito de Eduardo II es hablar de la vigencia que tiene 700 años después. Y él lo entrega, consiente en entregarlo, debido a sus desmanes, y renunciar a ese amor que le hunde en la miseria, porque él está locamente enamorado de él, pensando en que lo desterrarían a él y a su familia, y que, bueno, que es un sacrificio que tiene que hacer como rey. No, pero no fue así. Los entrega y lo ajustician públicamente, lo descuartizan,
uh-huh,
reparten por no sé qué historia que en aquellos tiempos pues tenía una cierta vigencia, reparten en cuatro trozos y lo reparten en los cuatro puntos del reinado de Inglaterra entonces. En fin, haciendo un escarnio absolutamente humillante y que poco menos que lo hunde en lo personal en la miseria. Y aquí partimos ya del segundo amor de él, donde ya está enamorado de Hugo Le de Spencer, que aparece en su vida unos años después y que es el desencadenante de todo, porque le vienen a exigir lo mismo los varones, los poderes en la sombra y no tan en la sombra, la Iglesia Católica con su gran poder también que ejerce sobre los reinados. El poder del dinero, de los banqueros. Aquí está representado por un banquero judío que presta dinero a todos, no se sabe cómo, pero todos acuden a él. Cuando hay un conflicto, una guerra, todos acuden a él porque es el que tiene la pasta. Y él siempre está metido en todos los líos, lo mismo presta al Papa, que al rey de Inglaterra, que al rey de Francia, que a quien haga falta. Él es un profesional.
Uh-huh.
Y representa, digamos, lo que sería el poder del dinero hoy en día. no, lo representa claramente, y le piden lo mismo, prácticamente lo mismo. Él ya ha cumplido con todas las leyes del reino, ha dado herederos para que ellos puedan seguir manteniendo
su danza,
exactamente,
sí,
ostentando sus privilegios, como dice él, sobre el pueblo. E incluso se cuestiona, ¿no es eso la monarquía? ¿Acaso no es así? Se lo cuestiona con su mujer. Dice, pero ¿no te das cuenta de que somos unos peones? Que ellos mueven a su antojo y la monarquía es eso. Y bueno, con mucha ironía en los encontronazos que se producen entre el judío y la Iglesia Católica, que él deja que se enfrenten, él se enfrenta contra la Iglesia, que le impone que cómo tienen que ser las cosas, y él se revela como diciendo, no, las cosas tienen que ser en vivir, amar, ¿no? Y estamos en ese punto, lo recoge en ese punto tan duro, tan crucial, donde hay mucha cara de ironía y donde hay mucho drama histórico, muy, muy, muy fiel, bastante fiel a lo que conocemos de su
porque,
historia.
Porque imagino que, bueno, habrás estudiado a fondo el personaje para interpretarlo,
todo lo que
has podido. Pero ¿cómo se consideraba la homosexualidad en aquella época? Porque
terrible.
Hemos visto, claro, que hay épocas en las que las ideas son más laxas y otras en las que son en las que hay incluso un fanatismo en relación a esto, ¿no?
Sí, sí, sí. No. Sobre todo en un rey. Seguramente, pues en aquella época la homosexualidad más o menos, digamos, encubierta, escondida, y eso pues existiría sin ninguna duda. Pero era un rey, no podía ser un rey, y su primera obligación es dar herederos con una reina a conveniencia, que era la reina de Francia, para evitar con ese gran reinado que era Francia, mucho más que el de Inglaterra.
Imagino que este es un caso bastante único en la historia, por lo menos de Europa, ¿no? La antigua Europa. O sea, que
por
un rey homosexual es una carambola complicada,
y,
¿no?
Y en aquella época lo fue mucho. De hecho, de Eduardo II se conoce su vida homosexual, se hace más pública cuando es rey. Anteriormente no se habla mucho de lo debía llevar muy con mucha
discreción
y es cuando es rey. Uh-huh. Y él cree que a cambio de contribuir con todas y de ser riguroso con todas las leyes que la comunidad del reino le impone, que es decir, tener herederos, tener un reinado estable con la princesa francesa, con Isabel la Loba, con la hija de Felipe IV, el hermoso, el de Francia, uh-huh, ¿no? El de después aquí, sí, en España, pues él cumple todo eso, le da 4 hijos, pero
no es
pero
suficiente.
En su vida es su vida.
Claro,
y entonces dice que nadie le mencionó con quién tenía que compartir el lecho. Si solamente era para dar hijos, ya había cumplido. Bueno, todo eso es un encontronazo en un punto en el que él no está dispuesto a renunciar. Y que por unos pequeños acontecimientos que le van, digamos, provocando desde Francia, pues el hecho de invadir territorios como la Gascuña o Pontier, porque él se niega a rendir vasallaje por Aquitania, que Leonor de Aquitania era su madre, y porque está en manos francesas, y por esas pequeñas cosas se van creando los conflictos y le sirven de pretexto a los varones para decir, pues nos deshacemos de él y nos deshacemos del problema. Y empieza toda una confabulación contra él. Y él se enfrenta contra todo y contra todos, porque no va a renunciar a lo, como él muy bien dice, a lo único que le mantiene con vida, que es eso, que no está dispuesto a pasar con él.
Una historia que decías al principio es muy vigente, es muy moderna, como
totalmente
pasa muchas veces cuando miramos hacia atrás, ¿no? El texto de Alfredo Cernuda. Me pregunto en qué momento Alfredo Cernuda tiene contacto con este personaje y se le ocurre abordar este texto y cómo llega hasta ti.
Alfredo había escrito un precioso texto que se estrenó y yo fui al estreno, era Leonor sobre la madre, Leonor de Aquitania. En la época en la que ella está recluida en un castillo donde van a visitarla y cuenta toda la historia de Leonor de Aquitania. Y el día del estreno yo fui a verlo, me acuerdo, en el Teatro Galileo, Yo tengo mantengo amistad con Alfredo de hace muchos años, es más que un amigo, es
un hermano, un hermano.
Más que eso. Y yo, claro, me maravilló el texto, cómo estaba escrito, cómo estaba contada esa historia, cómo estaba dramatizada con pocos personajes y qué bien se entendía todo. Y en la salida, felicitándole, dando un abrazo, digo, si un día me escribes a mí un Leonor de estos, porque es que el personaje es...
Un Leonor de estos, escríbeme un Leonor.
Sí, sí.
Hazme un Leonor.
Un personaje como este, porque es que realmente es de una riqueza y no me dijo nada, no y ahí se quedó la cosa. Y al cabo de un par de años, no más, me dice, léete esto. Me manda un texto que es Ojos de Niebla, se llamaba. Y yo me lo leo, digo, qué barbaridad, me enamoró, o sea, me pareció que, digo, si me gustó Leonor de Aquitania, no sé si me gusta más esto, porque además, precisamente con este personaje, que ya tiene unos antecedentes, lo ha visto, incluso en teatro, se lo ha leído, porque es de, bueno, un contemporáneo de Shakespeare, mm-hmm. Marlowe,
claro.
Quizá... que yo creo que a veces hacía uno negro del otro, porque a mí Shakespeare, mira que tengo sus obras completas, y no me da para tanto en tan poco tiempo. Y bueno, era un texto muy conocido, pero me conmovió mucho el personaje, de la claridad, con un texto, como tú has visto, que tiene el barroquismo
justo
sí,
justo
para entenderse,
para encuadrarlo en esa época, pero
exacto,
sin pasarse a algo farragoso, desde luego.
Sí, sí. Y eso a mí y la historia en sí misma ya la conocía y me gustaba muchísimo. Aquí era todo, era con respecto a las otras versiones, todo era más concreto, todo era más directo, no había escenas de paso, no hay escenas que sirven para hacer una transición,
sí.
¿No? Aquí de una pasas a otra tan importante como la anterior y toda contando la historia y los pensamientos de cada uno, cómo se piensa, cómo pensaba la Iglesia en aquel momento, cómo pensaba él. Y cómo se revela ante todo.
De hecho, no hay paja ninguna en el sentido de que, como bien dices, se pasa de una escena fundamental a otra. Tiene una duración perfecta, porque estamos hablando de hora y media, que a mí me parece que mucho
perfecto.
Tienes que contar para sobrepasar la hora y media. Y además una puesta en escena que yo no sé si es casual, dado estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo o no, pero completamente desnuda, ¿no? En la que prácticamente no hay nada, ideal para hacer giras
buscada,
claro.
Aparentemente sencilla, luego la complejidad viene por fuera, quiero decir, cuando tú escoges un
me ha
espacio,
parecido más complejo el diseño de luces que...
Correcto, es a lo que vamos, queríamos potenciar más eso, queríamos un espacio atractivo, porque ves ese trono y dices... ese suelo, empezamos con una partida de ajedrez y te llegas a pensar si está cada uno, es una pieza de ajedrez que vamos viendo ficha cuando le toca, ¿no? Y a mí tiene un toque enigmático, frío si quieres, que luego vas compensando con las luces y unos detalles que estaban muy bien colocados. Está pensada, sí. Esto es antes de la pandemia. No es decir, una producción muy baratita porque luego no va a venir.
Bueno, pero mira, ya os viene bien, ¿no?
Está pensada así. ¿Para qué? Para que subidos en ese escenario que está un poco más alzado, incluso inclinado, y en lo que tenga realmente fuerza es lo que estamos contando, es la palabra. Es que brille más la palabra que el hecho de perderte mirando a alguna cosa que está mejor o peor puesta. No queríamos, el riesgo estaba en simplemente que fuera un buen receptor y al mismo tiempo un buen proyector para que la palabra, para que la historia se siguiera bien, no hubiera elementos que distorsionaran ni que confundieran o dispersaran la atención, para que el texto y la obra y el momento histórico que estás contando quedara bien claro, cada personaje su posición. Y bueno, esto manejado por Jaime, pues ha sido, casi tiene un toque exquisito.
Claro.
Que a mí me me gusta, me parece fascinante. Entre otras cosas, porque Jaime tiene otras cualidades que van más allá de la estética, ¿no? Tiene una experiencia enorme.
En musicales, en grandísimos montajes, ¿no?
Y montajes, sí, que no son musicales, que también. Pero es que además luego tiene... que yo no había trabajado nunca con Jaime, fue proposición mía, Jaime, yo quiero que lo dirija Jaime, por todo su currículum, aunque solo sea por evocar aquella adolescencia mía donde todos fuimos a ver Jesucristo Superstar, cuando yo era un chaval, y nos quedamos todos
fascinados.
Pero es que lo han seguido tantas cosas que yo dije, mandémosle el texto y si le apetece el no, ya lo tenemos, ¿no? Y le gustó tanto que se involucró.
A propósito de ese único elemento que decías que es el trono, un trono, me gusta mucho esa vuelta, que se convierte en cadalso, ¿no?
Cadalso, claro. No hay más que hacer así.
Sí.
Tumbarlo, eso es un detalle tan sencillo, pero pensado completamente. Y además, sin grandes artilugios, en que de repente surja y se desarme el hierro aquel y se convierte. No. Tiene que ser algo muy sencillo en el que tú digas, pero sí, el trono lo han tirado al suelo y ahí es donde lo ejecutan. Pues está todo. Afortunadamente, quiero decir, hay veces aciertas y a veces no aciertas. Uh-huh. Por exceso, por defecto, y yo creo que en este caso ha sido un gran acierto.
Compañeros con los que ya has trabajado, sí, antes, por ejemplo, Ana Ruiz fue la Roxanne de Cyrano de Bergerac, la recuerdo bien. Luego sí, tenemos a Ricardo Joven, a Carlos Heredia y a Manuel Galeana, que me ha dado mucho gusto verle en, sí, las tablas, ¿no?
Sí. Manuel Galeana es una institución dentro del teatro que nos queda, que tenemos y que podemos disfrutar. Y también fue proposición de La Nariz de Cyrano, que es una parte de la una productora pequeña que hicimos, haciendo Si la cosa funciona, de Woody Allen, donde también estaba Ana, Alberto Castillo Ferrer, que era el director, y decidimos hacer Cyrano. Entonces digo, pues los tres vamos a hacer ahí una cosa que se llama La Nariz de Cyrano, que vamos a ponerlo en marcha. Necesitaremos más gente, ilusionará más gente para que el Cyrano tire para adelante. Bueno, lo conseguimos y conseguimos hacer el Cyrano y disfrutarlo muchísimo. Y de ahí ya vino Eduardo II. Y bueno, y ahora, después de 3 años, me recuperé este texto, pensamos en otras cosas. Y Ana, pues seguimos siendo socios en las propuestas.
Y pareja en escena.
Y en escena nos entendemos.
Con mayor o menor fortuna.
Con mayor o menor fortuna. Nos entendemos muy bien a la hora, cada uno sabe muy bien lo que hace bien. Yo hay cosas que no las sé hacer bien y ni las intento. Ella sí, ella tiene una capacidad de trabajo muy grande y es capaz de estar en su papel, en trabajarse su papel y estar pendiente de otras cosas que a mí de rebote me viene bien. Pero es sobre todo porque ya que habíamos hecho La Nariz de Cyrano para Cyrano y fue bien y fue muy bien acogida y era la primera obra que producíamos con otros productores más, que alguno de ellos también está en esta. Pues dijimos, bueno, pues... A veces el ser el primer proyecto te lo miran con un poquito de soslayo, pero nos lo acogieron muy bien, con lo cual en el siguiente todos nos dijeron que deberíamos hacerlo a través de La Nariz, porque ya tenía el prestigio de 3 años de Cyrano, que nos fue francamente bien. Cyrano son 3 años inolvidables de mi vida y de nuestras vidas.
José Luis, tú eres un valiente, ¿no? Porque te lanzas a hacer... Sí, lo eres, sí, ya te lo digo yo, porque te lanzas a hacer un montaje como es el Cyrano de Bergerac con un reparto amplio, es decir, un montaje que en principio pues solo un teatro público, un teatro nacional, sí, puede abordar. Así que bueno, pues ya era un proyecto muy arriesgado que, sin embargo, pues lograsteis con muy buena fortuna tirar hacia adelante y que se mantuviera en los teatros españoles durante 3 años. Y ahora vuelves al teatro con otro personaje que también no para, hombre, no es como el Cyrano, que ya es el paradigma de esto, ¿no? Pero bueno, con muchísimo texto, con un personaje muy dramático, muy elaborado, con muchísimos matices, que prácticamente desde que empieza la función hasta que acaba, creo que no estás en dos escenas, no sé.
Sí, una.
O una, no lo sé.
Una, un
sí,
poquito
una.
Larga.
Es decir, que empiezas y no y ya no sales del escenario, y además estrenas en plena pandemia. ¿Qué es lo que te mueve por dentro, José Luis?
Mira, yo esto que te estoy oyendo ahora, yo no lo pienso antes, ¿eh? Yo veo, leo el texto, a mí me gusta mucho, los, no solo el mío, me gusta, creo que hay personajes para los demás donde se pueden lucir, y que evidentemente, pues la historia va, está dibujada por cómo él siente las cosas, el momento que pasa, pero todos son, él es el eje, pero su mujer es muy importante. Como personaje en sí mismo podría tener una obra de teatro. El prestamista es un personaje colocadísimo, maravilloso, la iglesia, todos cuando abren la boca están hablando de algo importante. Entonces hay buenos personajes. Y yo es lo que veo. Esto a mí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea. O sea, yo no tengo ni idea.
Tú te tiras, yo y luego dije, a nadar.
Yo dije, haciendo si la cosa funciona, dice, bueno, ya se acaba, ha ido bien, va, y me ofrecen otra, como una comedia. Otra, tres. Y digo, no, es que no sé si yo sí quiero hacer comedia ahora, no sé, algo me pide. Digo, porque esta de Woody Allen podíamos seguir haciéndola. Y me la sé, y no me he cansado de hacerla, me lo paso bien. Entonces, otra, ¿por qué? No lo entendía muy bien. Otra que a lo mejor es peor. O otra que no sé qué, pero que hace reír a la gente. Bueno. No, espera, entonces yo necesito un respiro. Entonces, en esa controversia de todo lo que... Y yo decía, nada. Es que no lo tengo claro. Te voy a mandar otra. Y me la mandaban. Si yo leer teatro me encanta. Yo me leo todo lo que me... Otra cosa es que lo quiera hacer. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y se me ocurrió decir, un Cyrano o algo así. Dije un Cyrano, no dije Cyrano de Bergerac. Dije un Cyrano, personaje distinto, que si es de época o lo que sea, pensando, me salió un Cyrano porque yo me enamoré de Cyrano de Bergerac con 13 años, mientras estudiaba arte dramático, pero nunca pensé que yo iba a hacer Cyrano de Bergerac. Entonces yo dije, lo solté al aire, un Cyrano, buscar algo que sea distinto, nuevo, que renueve... la ilusión por salir al escenario y hacer otra cosa que sea distinta y que, sin embargo, sea atractiva para el público, para nosotros, hacerla divertida de hacer. Eso que tú te sientes muy afortunado de estar en último en el escenario, ¿no? Y me dijeron, ¿Cyrano? Digo, no, un Cyrano. No, Cyrano. Digo, que yo ya no estoy en nada de hacer Cyrano. Que es que yo no sé si yo voy a llegar... yo me imagino a Cyrano, no se puede hacer... Hay Cyranos, tantos Cyranos como actores se atrevan a ponerse una nariz. Pero yo lo veo ágil, lo veo, tío, echado para adelante para ciertas cosas, para lo importante, ¿no? Que es uh-huh. lo que mola, ¿no? Pero sí, tiene un duelo de espadas, tiene no sé qué, tiene que moverse con agilidad, tiene que ser... A veces...
Bueno, tiene que tener esa pasión del enamorado, ¿no?
Esa energía. Energía. Y yo no sé si... Bueno, vamos probando. Pero a ver qué Cyrano nos queda. A lo mejor nos queda un Cyranito que se sienta mucho. Bueno, pues no. Afortunadamente no fue así porque meterte en las botas de Cyrano ya no se sabe qué pasa. Que te da una energía y te subes por las mesas y haces un duelo que y vas...
Bueno, son las botas del gato de siete leguas.
Exacto. Y te vas a hacer esgrima después de los ensayos todos los días, hora y pico, para poder hacer claro. Luego el duelo, porque es que no, si no, no te dejan. Y dices, Dios mío, estoy muy cansado, pero está quedando bien. Y Eduardo es un personaje tremendamente exigente. No tanto en lo físico, porque como tú has visto, el espacio escénico es el que es. No tiene sentido que nos estemos moviendo por el hecho de movernos. No. Se hace en los movimientos justos y la gente no los echa en falta. Pero emocionalmente, mira que Cyrano tiene momentos emocionales que cansan, porque si te has metido un poquito y te lo estás creyendo, es muy emocionante.
Sí.
Entonces, controlar esa emoción, decirlo con emoción y al mismo tiempo controlarla, porque te está esperando otro verso y otro y otro y otro y otro, es cansado. Pues en el caso de Eduardo, ríete tú, ahí ya no es el verso, ahí es que te espera un encontronazo con otro encontronazo, con una reflexión, con una contrarreflexión, con un... y es muy exigente, y el final ya emocionalmente es te lleva un poquito al límite, pero es tremendamente yo me siento absolutamente afortunado.
José Luis, vais a estar hasta el 25 de octubre en el Teatro de Bellas Artes de Madrid. No sé si luego hay prevista gira, sí. O bueno, sí, ya sí. Esto ya está. Bueno,
sí, dependeremos de las circunstancias porque...
Pero en principio sí hay una gira por toda España.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Conforme vaya transcurriendo, hay ya unas plazas que están firmadas. Terminamos en octubre, en noviembre saldremos a hacer algunos bolos. Creo que en diciembre hay alguno, enero, febrero, marzo, ya hay firmadas unas cuantas fechas, sitios muy importantes. Vamos, iremos en su momento a Zaragoza, a mi tierra, uh-huh. Al Principal 5 días, el Lope de Vega en Sevilla, otros tantos días, y otras plazas que ahora mismo yo no me las sé de memoria. Y otras que irán saliendo.
Bueno, bien, pues estaremos atentos.
Incluso yo, ya te digo, estas 6 semanas de presentación y en estas condiciones también, dejan la puerta muy abierta a que Eduardo vuelva a Madrid.
Pues Eduardo, fenomenal. Sí, muy
ojalá
bien,
sea así,
bien,
yo me gustaría.
Claro, bueno, es que yo creo que ahora también es el momento de tener a lo mejor obras en repertorio e ir haciéndolas y
sí, y tener y después de un tiempo de gira y
volver, claro, por supuesto.
Y hacer aquí
por supuesto. Si sí, además el público de Madrid no se acaba nunca, ¿no?
No se acaba nunca.
O se acaba enseguida o no se acaba nunca. Hay dos opciones, ¿no?
No, y además es que esta parte tiene una parte de compromiso con quiero que se entienda bien, no quiero que suene petulante ni nada. De compromiso con la profesión, con mi trabajo, con tienen una parte de compromiso. Estamos ahí por eso. Se dan unas circunstancias mínimas, bien uh-huh. Es cierto, pero no deja de ser un momento muy complicado. Y yo parto de mi reflexión de decir, bien, todo es complicado, todo es muy complicado. O sea, estamos en un non-stop de los rebrotes, del no sé qué, del miedo, de la gente que hay, del miedo al pánico, es una digo, llegaremos a no salir de casa y nos quejamos de que para el teatro es un mal momento, ¿por qué? Porque no tiene, que no las tiene, no me refiero a nivel económico, de apoyo, de decir, mire, lo mismo que hay rebrotes en las no sé qué bodas, en actos y tal, en lo que no se tiene cuidado, o en los lugares de ocio nocturno, que sepan que en los teatros se está todo lo seguro que se puede estar. Porque se toman las precauciones, porque todos
bueno, ahí
están
quería llegar yo, decir que bueno, yo ya me he reincorporado a mi trabajo después de las vacaciones desde hace casi 3 semanas. Estoy yendo al teatro todas las semanas, aquí estoy vivita y coleando, y que los protocolos que se están actuando son seguramente mucho más serios que otros, incluso otros más familiares e íntimos, que a veces pues nos dejamos un poco de la mano de ellos.
Y que los damos por buenos.
Y los damos por buenos. Es decir, que se está con mascarilla, que hay una entrada y una salida escalonada, que hay gel hidroalcohólico a la entrada, que ni siquiera dan programas de mano, sino que hay un PR, o no sé cómo se llama, pegado en la butaca para que acerquemos el móvil y podamos tener la información precisa. Y que además las butacas, bueno, pues hay separación entre las butacas. Así es que...
Y que todos están mirando para el mismo sitio.
Es decir, que no se puede estar más tranquilos y más seguros que ahora mismo en el teatro. Así es que os animamos a disfrutar del teatro, que en España tenemos una programación siempre claro, muy buena y muy interesante. Y también esta temporada que empieza.
Y lo será más, pero me refería a esa parte que me dijo. Si no abrimos los teatros, no nos podemos quejar. O sea, nos podremos quejar de que no hay ayudas a nivel de... Me refiero que también debería haberlas, porque el teatro no es una cosa, sobre todo para las compañías privadas que quieren afrontar proyectos un poquito más...
Más arriesgados.
Sí, eso, pues está bien. No, me refiero a nivel de información. Es decir, bueno, por lo mismo que El teatro sí existe, seguro, no se conoce ningún caso, ¿ves? Esto lo tenemos, solamente lo decimos nosotros y no todos. O sea, cuando nos hacen una entrevista, digo, yo es que tengo necesidad de decirlo. Igual que el día que salga un caso que no sé qué, se le dará una publicidad y nos van a reducir por un caso que luego va a resultar que es asintomático, que no era del todo y que no sé qué, nos van a reducir el aforo al 30% o al 10%, es decir, nos van a cerrar los teatros. Si tenemos la sensación y creemos en ello, por eso vamos al teatro, también corremos nuestro riesgo y vamos a trabajar. Y estamos un verano trabajando con mascarillas y ensayando y ensayando y ensayando horas. Digámoslo, porque es que...
Claro, pues, tienes toda la razón.
Las instituciones lo tienen a huevo para que al menor brotecito que salga en un teatro de cualquier sitio nos pongan el 25% de aforo, con lo cual es cerrar los teatros. Y pues, no sé si nos podemos permitir, como muchas otras cosas, entre ellas cerrar los teatros.
Bueno, de hecho, no, es que yo lo subrayo, es que no, es que se está haciendo con una seriedad absoluta.
Sí,
es decir, que
nos lo creemos,
pues
además.
Uno tiene realmente, yo misma, una sensación de seguridad mayor en el teatro que en otras circunstancias. Así es que vayamos al teatro, vayamos a ver Eduardo II, Ojos de Niebla, con José Luis Gil y esa compañía fantástica que te rodea en el Teatro Bellas Artes de Madrid y luego por toda España. Querido, muchísimas gracias
un
por
placer,
acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti.
Y por venir.
Muchísimas, hombre, faltaría más.
Gracias,
claro,
buenas noches.
Hay que estar.
Buenas noches.